Podcast ofrecido por Lugenergy, empresa instaladora de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Bienvenidos al podcast de Somos Eléctricos. Yo soy Antonio Sánchez y te voy a acompañar durante los próximos 30-40 minutos que dura este podcast. El objetivo de este podcast es difundir y dar a conocer más sobre los vehículos eléctricos, energía sostenible y tecnología aplicada a los vehículos. El contenido del podcast contará inicialmente con tres apartados diferenciados. Por una parte, hablaremos de las noticias más destacadas ocurridas sobre vehículos eléctricos. Continuaremos con un apartado de Tesla, llamado Espacio Tesla, donde te hablaremos de curiosidades y experiencia de uso de un Tesla. Finalmente, acabaremos con preguntas y respuestas que nos hagáis llegar en los podcasts anteriores o a través de las redes sociales. Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 145 de Somos Eléctricos. Muy buenas y bienvenidos a vuestra casa, al podcast oficial de Somos Eléctricos una semana más. Espero que estéis pasando unos días excelentes, si estáis de vacaciones y si estáis trabajando, pero que dentro de poco vais a tener vacaciones, pues que lo disfrutéis muchísimo también. Nosotros vamos a estar semana tras semana trayéndote todas las novedades sobre vehículos eléctricos y esta semana ya te adelantamos que viene bastante cargada de información muy, muy relevante. La primera de ellos, os vamos a hablar de Mercedes-Benz, y es que dentro de su estrategia ya ha dado también una fecha en la que será una marca de vehículos 100% eléctrica. Esa fecha es 2030. Y es que el gigante alemán Mercedes-Benz ha sido, como decimos, el siguiente fabricante de automoción, pues digamos tradicional, es decir, fabricante de toda la vida de coches, en anunciar que será una marca de coches 100% eléctrica para 2030. Un año que la verdad se está convirtiendo clave para la mayoría de marcas para dar este gran paso. Aún así, para lograr ese objetivo, años anteriores Mercedes-Benz va a tener que ir preparando el terreno para, digamos, realizar una transición de la forma más natural posible. En el plan presentado y anunciado, Mercedes-Benz pues realizará una inversión que será superior a 40.000 millones de euros entre los años 2022 y 2030. Focalizada especialmente en el desarrollo de vehículos eléctricos y software. Un aspecto que ya hemos ido adelantando en alguna otra ocasión que se está convirtiendo clave para los coches del futuro y puntos diferenciadores entre una marca y otra. Para el año que viene, es decir, para 2022, Mercedes-Benz tendrá al menos un modelo eléctrico de cada uno de los segmentos en los que tiene actualmente presencia. Es decir, que de lo que actualmente no está cubriendo o no hay una opción, una alternativa 100% eléctrica dentro de sus segmentos, el año que viene lanzarán suficientes vehículos eléctricos para cubrir esos segmentos que faltan. Pero lo importante es que para 2025 todas las plataformas que lance el fabricante serán exclusivas para vehículos eléctricos. Además, coincidiendo con este anuncio o con esta fecha, Mercedes-Benz pues la ha anunciado que en 2025 también lanzará tres plataformas específicas para coches eléctricos y son las siguientes. La denominada MB.EA. Esta plataforma estará destinada al desarrollo de turismos de tamaño medio y grande. AMG.EA. Bueno, este nombre ya nos da muchas pistas de qué plataforma será y a qué irá destinada. Será la plataforma dedicada para los vehículos eléctricos de alto rendimiento. Y finalmente, la tercera plataforma anunciada es VAN.EA, que también su nombre pues, nos da muchas pistas. Es una plataforma que estará destinada para futuros vehículos comerciales ligeros y furgonetas eléctricas. Otro anuncio muy muy importante dentro de la estrategia es que Mercedes-Benz abrirá 8 nuevas gigafábricas de baterías. La verdad es que está siendo una estrategia que están haciendo la mayoría de fabricantes y es que lo que quieren es complementar la producción de los proveedores de baterías ya existentes, como puede ser LG Chem, KTL, etcétera, con su propia producción. De esta forma, evitar posibles roturas de stock que al final tenga que suponer pues, parar líneas de producción en momentos críticos o de alta demanda. Según las estimaciones de Mercedes-Benz, requerirá en los próximos años tener una producción de más de 200 gigavatios hora al año de baterías. Para ello, prevé la construcción de 8 nuevas fábricas para dicho fin, las cuales se sumarán a las 9 ya previstas, haciendo un total de 17 fábricas de baterías. Otro aspecto anunciado fue el software, ya os he adelantado antes de que esa gran inversión de 40.000 millones de dólares, de euros, iba a estar destinada al desarrollo de vehículos eléctricos y al desarrollo de software. El software va a ser un punto diferenciador entre una marca y otra, y va a ser lo que en muchas ocasiones un comprador decida una marca u otra. Y por ello Mercedes-Benz quiere tener su propio software, el cual desarrollará su sistema operativo cuyo nombre es MB.OS, es decir, de Mercedes-Benz Operating System, que requerirá de más de 3.000 nuevos puestos de trabajo de ingeniería de software. Lo que ya es innegable es que el futuro más próximo del sector de la automoción pasa por el desarrollo y fabricación de coches eléctricos, una transición que se realizará a lo largo de esta década y que creo que incluso se realizará algo antes de lo que todos teníamos previsto, porque en 2020 quizás por el tema de la pandemia hubo como un pequeño parón general, pero este 2021 está siendo realmente apasionante. Anuncios de nuevos coches, anuncios por parte de los fabricantes de abandonar los coches de combustión y apostar para vehículos eléctricos a fuego. Infraestructuras se están haciendo grandes avances en las infraestructuras para puntos de carga. Vamos, creo que se está haciendo todo el germen adecuado para que en los próximos años lo raro sea ver un coche de combustión y no un coche eléctrico, al menos en los concesionarios, y yo creo que también en las ciudades y en las calles y en las carreteras. Y hablando de estas señales que nos está dando el mercado, la siguiente noticia va un poco enfocada a ella, y es que el grupo Volkswagen, pues digamos que está teniendo bastantes alegrías en cuanto a la evolución de ventas de sus coches eléctricos, pero esto te lo voy a detallar en unos segundos. De lo que te voy a hablar a continuación es sin duda un nuevo indicativo de que algo está cambiando en cuanto a la era eléctrica en el sector de automoción. Y en este caso viene esta información de la mano del grupo Volkswagen. El grupo Volkswagen ha confirmado que este primer semestre de 2021 ha sido todo un éxito de ventas y entregas de coches eléctricos, logrando duplicar los datos obtenidos en el mismo periodo de 2020. En total, el grupo ha notificado 170.939 modelos entregados durante los primeros 6 meses de 2021. Esto supone un crecimiento del 165,2% respecto al mismo periodo de 2020, donde esa cifra fue de 59.948 entregas. Este crecimiento, además de estar motivado por una mayor aceptación de los vehículos eléctricos, ha venido condicionado por el número de coches eléctricos que ha lanzado el grupo al mercado este mismo año, y la verdad es que es bastante sorprendente. Tenemos el Volkswagen ID.4, el ID.6, es cierto que de momento solamente en China y parece ser que se va a quedar en el mercado chino, el Skoda Enyaq iV, Audi Q4 e-tron y su variante Sportback, Audi e-tron GT y el Porsche Taycan Cross Turismo. Es decir, está siendo un año muy, muy productivo en cuanto a lanzamientos o salidas de coches eléctricos, al menos por parte del grupo Volkswagen. Además, el grupo Volkswagen ha facilitado los datos divididos por mercados, siendo actualmente el mercado europeo su principal mercado, con un total de 128.078 vehículos entregados, de esos 170.939. Esto supone un 74,9% del total. A su vez, el grupo Volkswagen ha logrado acaparar en torno al 26% de la cuota de mercado de vehículos eléctricos en Europa. En Estados Unidos, otro de los mercados importantes, el grupo Volkswagen logró entregar en los 6 primeros meses 18.514 unidades. Y en China, el dato fue muy similar, muy parecido. Alcanzó la cifra de 18.285 unidades. Es cierto que el grupo Volkswagen está muy focalizado en Europa, pero tiene mercados de vehículos eléctricos también muy importantes que tiene que afrontar, como es China y Estados Unidos. En cuanto a los datos obtenidos por marca, Volkswagen sigue siendo la marca más poderosa, con un total de 92.859 unidades vendidas, lo que supone el 54,3% del total. Le sigue Audi y Porsche, que lograron 32.775 unidades y 19.822 unidades respectivamente. Luego está Skoda, que logró vender 17.697 unidades, y finalmente está Seat, que obtuvo 6.172 unidades entregadas. Recordar que a esto se irán sumando más marcas dentro del grupo Volkswagen que también participarán en la venta de coches eléctricos, como puede ser Cupra. Por modelos, este es el top 5 de coches eléctricos más vendidos del grupo Volkswagen. El primero es el Volkswagen ID4, que supera al primer gran eléctrico de Volkswagen, que fue el ID3, con 37.292 vehículos. Luego está, como decimos, el ID3, con 31.177 vehículos, seguido en tercera posición por el Audi e-tron, también con su versión Sportback, de 25.794 vehículos. En la cuarta posición está el Porsche Taycan, con el Cross Turismo, es decir, tanto el Taycan como la versión Cross Turismo. Hacen una agrupación de ventas y son 19.822 vehículos. Y en quinta posición está el Volkswagen e-Up con 17.890 vehículos. Como has podido comprobar, el Volkswagen ID.4 es el vehículo eléctrico actualmente más exitoso de todo el grupo, al menos por el momento. Y quizás sea porque con el ID.4 han conseguido un gran equilibrio entre prestaciones, calidad y precio. Pero bueno, eso lo tendrá que juzgar el público y ver cómo va evolucionando el mercado en los próximos años. Y esto era lo que os quería transmitir, que es una seña de identidad de que algo está cambiando, de cómo tanto las marcas como los compradores están ya mirando, pues eso, a los coches eléctricos de una forma realmente seria. Y ahora ya nos vamos a ir a la Francia, a la France, a nuestros vecinos franceses. Tengo algo que contaros de ellos. Sí, algo de Renault y Alpine. Pero bueno, os lo cuento nada, en unos segundos. Alpine ha anunciado que lanzará una versión deportiva del mítico Renault R5. Desde que supimos que la existencia de que Renault tenía intención de que iba a revivir modelos míticos de la marca, como el Renault R5 o el Renault R4, pero en esta era eléctrica, los nostálgicos no pudieron recibir la noticia de mejor forma. Dentro de esta transformación del grupo Renault, liderada por Luca de Meo, que la verdad es que está haciendo una auténtica revolución, se quiere dar también mayor importancia a su marca premium y deportiva Alpine, una marca que goza de gran popularidad en Francia, pero que en otros países su presencia es prácticamente anecdótica. Como caso particular, yo solamente he visto en toda mi vida un Alpine aquí en Zaragoza, y no he visto otro, probablemente habrá más, pero digamos que no se dejan ver mucho. Por ello, esta nueva era eléctrica va a ser pues, muy importante para Alpine, para recuperar todo el terreno perdido en los últimos años. Y la semana pasada ha dado una excelente noticia que seguro que enamora a muchísima gente. Alpine ha confirmado que lanzará una versión específica del nuevo Renault R5 100% eléctrico. Y conocemos algunos de los primeros datos de este denominado Alpine R5. Como es obvio, Alpine se basará en la versión base del Renault R5, pero le dotará de algunas características propias, como algunos detalles estéticos, que le den un aspecto más deportivo y cambios internos que lo diferenciarán de las versiones normales. Gilles Le Brun, vicepresidente de Alpine, ha confirmado que el motor eléctrico que monte este vehículo tendrá una potencia de 215 caballos, que será de tracción delantera, manteniéndose así fieles a su tradición. Es algo curioso porque la mayoría de vehículos eléctricos que solamente tiene tracción a uno de los ejes se suele instalar en la parte trasera. Sin embargo, aquí pues, siguen queriendo mantener esa tradición. Otro dato facilitado es que gracias a ese motor eléctrico, ese potente motor de 215 caballos, el Alpine R5 podrá hacer los 0 a 100 km/h en apenas 6 segundos. Dentro de los planes de Alpine, tal y como ya te adelantamos pues hace unos días, es que se lancen tres coches eléctricos, que en un principio será un deportivo, un SUV y un compacto, siendo este último probablemente esta adaptación del Renault R5. Así que bueno, tenemos pues la verdad muchísimas ganas de conocer más información del Renault R5. Conocemos ese diseño que la verdad que gustó a muchísima gente por combinar esa opción o ese diseño retro y futurista, algo que se está llevando muchísimo últimamente. Quizás el que más se ha acercado a eso ha sido Honda con el Honda E, que combina eso a la perfección, pero estamos viendo cómo otros fabricantes también están apostando por esa vía. Y ya nos vamos a ir a la cuarta noticia. No quiero extenderme muchísimo más porque vamos a tener un espacio Tesla muy interesante. Así que vamos a por esa cuarta noticia, donde ahora pues, nos vamos de Francia a China. Tengo que hablaros de uno de los fabricantes chinos que ha dado, pues digamos, un puñetazo sobre la mesa. Venga, vamos a ello. Muchísimos fabricantes ya han adelantado que en 2026 se prevé que el coste de un vehículo eléctrico se equipare con el coste de un vehículo de combustión. Os lo hemos ido adelantando en nuestra página web somoseléctricos.com en los últimos días. Sin embargo, vemos como en algunos casos pues esto podría suceder muchísimo antes. Hace unas semanas, si recordáis, Spen presentó su próximo coche eléctrico, el denominado Spen P5, un sedán de tamaño mediano que podría convertirse en una competencia real al superventas Tesla Model 3. Y ahora, el fabricante chino ha anunciado el precio de partida de este Spen P5. Si no has visto fotos o vídeos, te recomiendo que lo hagas, porque la verdad es que tiene una pinta espectacular. Y el precio de este Spen P5 para China, pues supone un auténtico golpe sobre la mesa, ya que partirá a un precio de 160.000 yuanes. Esto significa al cambio que serán unos 20.944 euros. Si lo comparamos con la versión más económica del Model 3 que se está comercializando en China, es decir, el Standard Range Plus tracción trasera, resulta que su precio es casi 11.000 euros más caro, con un precio que parte de 32.843 euros. Pero esto no queda aquí, y es que Spen comercializará el P5 en China con 6 versiones diferentes, las cuales se diferenciarán básicamente en batería, extras y tecnología aplicada, como el sensor LiDAR y el X-Pilot, que es el autopilot de Spen. Aún así, si optamos por la versión más tope de gama, el Spen P5 seguirá siendo más barato que el Model 3 de acceso de gama, quedándose a un precio de 230.000 yuanes. Esto significa unos 30.107 euros, es decir, 2.000 euros menos que la opción americana más barata. Es decir, esto, si lo comprendemos en las diferentes 6 versiones que tendrá el Spen P5, va a barajarse entre un precio de 20.944 euros y 30.107 euros. Si vemos estos precios, podemos pensar que a lo mejor nos encontramos ante un coche poco potente o con una autonomía no muy decente. Pues bien, tengo que deciros que el Spen P5, en todas sus versiones, cuenta con el mismo tren motriz de 155 kW de potencia, 211 caballos y un par motor de 310 Nm. En cuanto a opciones de batería, se podrá optar por 3 opciones de batería que ofrezcan autonomías de 460, 550 perdonad, y 600 kilómetros. Eso sí, esta autonomía está homologada bajo el ciclo NDC, que es el ciclo de homologación que estándar en China. Como sabéis, este ciclo es el usado en China y que es el menos realista que existe actualmente. Aún así, son autonomías que por esos precios pues son muy muy buenas. Está claro que la guerra de precios en los coches eléctricos está próxima a llegar, y aunque la batalla pues parece que va a iniciarse en China, pronto veremos este efecto también en Europa, ya que los fabricantes como NIO, que ya también ha anunciado que después de Noruega, estará en Alemania y luego en Ámsterdam, BYD y la propia Spen tienen el objetivo pues, de abrir mercado aquí, de abrir mercado en Europa. Y puede suponer un auténtico pues, golpe sobre la mesa y revolucionar por completo los precios y que obliguen al resto de fabricantes pues, a ajustar muchísimo más y bueno, ver qué hacen realmente. Como veis, esta primera sección, esta primera parte del podcast ha sido de información muy muy valiosa, de información pues muy jugosa y esperar porque el espacio Tesla viene todavía cargadito. Pero antes vamos a hacer una pequeña parada. Os tengo que hablar del patrocinador oficial de este podcast, de Lux Energy, que tiene un 15% de descuento que aplicaros si contáis con ellos y decís que vais de nuestra parte. Y bueno, si tienes que instalar un punto de carga, vivas donde vivas en España, qué mejor que contar con unos grandes profesionales que te van a asesorar de cuál es el punto de carga más adecuado, cuál es la potencia adecuada. Bueno, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Así que os recomiendo que contéis con ello y además que tenéis un 15% de descuento. Vamos a escuchar lo que nos tienen que decir y ya nos vamos al espacio Tesla. Si hablamos de coches eléctricos, debemos hablar de punto de recarga, ¿verdad? Qué importante es tener el mejor cargador según tu vehículo eléctrico, con todas las protecciones para cargarlo de forma segura. Aquí debemos hacer mención especial a Luge Energy, nuestra empresa de confianza especializada en la instalación de puntos de recarga en garajes privados y comunitarios. Han instalado, atentos, más de 7.000 cargadores en España en los últimos 8 años. Por lo tanto, experiencia y casos tienen de sobra para que puedan cubrir todas tus necesidades. ¿Y por qué? ¿Por qué confiamos o por qué os recomiendo Luge Energy? Porque visitan tu garaje de forma totalmente gratuita, te asesoran y gestionan todas las ayudas en el caso de que haya ayudas. Y ahora, además, para todos los oyentes de este podcast de Somos Eléctricos, tienen una promoción especial. Atentos, un 15% de descuento a la hora de instalar tu punto de carga en tu garaje. Solo tienes que entrar en la siguiente web o en la siguiente dirección, que también os lo vamos a dejar en la descripción del podcast para que no tengas ninguna duda, pero es lugenergy.com/somoseléctricos. Así podrás aprovechar esta promoción exclusiva, que son un 15% de descuento, que está realmente bien. Y además vais a contar con la confianza y con la profesionalidad de una empresa que ya tiene muchísimos años experimentados en este sector. Así que ya sabéis, podéis confiar en Luge Energy para instalar vuestro punto de carga. Y ahora sí, ya nos vamos al espacio Tesla. Y menudo espacio Tesla que tenemos por delante. Realmente es algo que hemos estado hablando en las últimas semanas, meses. Creo que en varias ocasiones hemos aprovechado el espacio Tesla para hablar de ello. Aunque eran simplemente rumores, sospechas, posibilidades. Pero ahora lo podemos afirmar. Se ha confirmado que Tesla abrirá su red de estaciones de carga de superchargers a otros coches eléctricos. Ya sabéis que los superchargers es considerado por muchos como la mejor red de estaciones de carga que existe en la actualidad. Y es que Tesla optó por montar su propia red de carga para poder vender sus coches eléctricos cuando este tipo de vehículos pues no gozaba de la popularidad e infraestructura pues que actualmente existe y que facilita pues un poco el proceso. Aunque hay que reconocer que todavía queda mucho camino por delante. Actualmente la red de superchargers está compuesta por más de 25.000 puntos de carga, una cifra que ningún otro proveedor de estaciones se acerca, y la cifra sigue creciendo semana tras semana, es decir, está aumentando, sigue aumentando, cada poco tiempo hay una nueva punto de superchargers disponible. El propio Elon Musk anunció hace unos días, y además creo que también dimos información aquí, de que iba a actualizar o que estaban pensando en actualizar la potencia máxima de su supercharger V3, pasando de los actuales 250 kW a los 300 kW. Y bueno, quizás eso era el adelanto de esta gran noticia. Y sí, el CEO de Tesla, Elon Musk, ha sido el encargado de confirmar o de dar este auténtico bombazo, porque creemos que es un auténtico bombazo para la era eléctrica, y ha sido a través de Twitter. En el tweet que ha publicado Elon Musk podemos leer lo siguiente, traducido al español, ¿vale? Creamos nuestro propio conector, ya que no existía un estándar en ese entonces, y Tesla era el único fabricante de coches eléctricos de largo alcance. Es un conector bastante delgado para carga de baja y alta potencia. Este tipo de conector, hago un paréntesis, hace referencia a los que están en Estados Unidos, que son conectores propios. En Europa, tanto el Tesla Model 3, futuro Tesla Model Y, ya viene con CCS Combo, y el Tesla Model S y Model X con tipo 2 Menex, que ya es algo ya más popular. Siguiendo con esto, dice, dicho esto, abriremos nuestra red de superchargers a otros vehículos eléctricos a finales de este año. Como veis, no solo indica que se abrirá la red de superchargers a otros vehículos eléctricos, sino que pone también una fecha estimada, finales de este mismo año 2021. Para Europa, la adaptación probablemente pues, sea mucho más sencilla que para Estados Unidos, por lo comentado anteriormente, ya que todos los superchargers tienen el conector CCS Combo, un estándar que se ha impuesto en Europa. Para Estados Unidos será algo diferente, ya que cuenta con un conector propio y específico de Tesla. Por lo tanto, tendrá que fabricar un adaptador o añadir una nueva manguera a los superchargers. Tras confirmar esta noticia, esta información, pues bueno, la alegría y tristeza ha inundado las redes sociales. Ya que por una parte es una excelente noticia para todos aquellos usuarios de un coche eléctrico que no quieran comprarse un Tesla o que creen que es hay mejores opciones o más económicas, mientras que es cierto que los clientes de Tesla pues en un principio puedan verse perjudicados porque dejarán de ser exclusivos para ellos. Para Tesla probablemente pierda una gran fuerza comercial y diferenciación con la competencia, aunque yo no descarto que pueda dar alguna que otra sorpresa. Como por ejemplo, ¿os imagináis que al abrir la red de superchargers a todos los vehículos eléctricos haga que todos los coches Tesla tengan cargas gratuitas en superchargers porque compensa una cosa con otra y económicamente es viable? Pues eso sería de nuevo otra gran ventaja competitiva que volvería a tener una gran ventaja competitiva y además pues podría tener, digamos, más clientes en los superchargers. Pero bueno, esto sí que son suposiciones, tocará esperar, probablemente en las próximas semanas, meses, empecemos a conocer más detalles, si solamente primero se abre en Estados Unidos, si primero solamente en algunos países de Europa, o se abre de forma global e instantánea en todos, qué precio tendrá la carga para los vehículos que no son Tesla, los coches Tesla tendrán algún beneficio, solamente serán unos cargadores superchargers específicos los que sean abiertos y el resto será, digamos, específicos para Tesla. Bueno, hay muchísimas interrogantes, muchas dudas y que probablemente, como decimos, se irán desvelando pues en las próximas semanas y meses. Elon Musk ha dicho finales de 2021. Ya sabemos cómo trabaja este hombre con las estimaciones temporales y bueno, no podemos afirmar que realmente sea para finales de 2021 o sea en algún momento de 2022. Lo que sí que sabemos es que será. Y un estudio han hecho, pues un banco de inversión ha hecho un estudio de lo que va a suponer económicamente para Tesla esta apertura. Pues bien, si mantuviesen los 25.000 puntos de carga que tiene actualmente y digamos que diariamente pues, se cargaran en cada punto de carga 5 vehículos, esto implicaría unos ingresos adicionales a Tesla de 470 millones de dólares al año. Sin embargo, si este número de sesiones aumentásemos a 15 diarios, pues la cifra se dispararía a 1.437 millones de dólares al año. Pero este estudio va un poco más, o esta previsión va un poco más, y es que gracias a la apertura se cree que Tesla va a seguir aumentando drásticamente más los puntos de carga. Quiere tener el negocio de los puntos de carga y tiene un objetivo marcado de 500.000 puntos de recarga en todo el mundo. ¿Cuándo será? Pues bueno, dentro de unos cuantos años. ¿Pero qué supondría económicamente? Pues si fuésemos lo más pesimistas posibles, sería unos ingresos de 9.581 millones de dólares cada año. Y si nos pusiésemos en el lado más positivo o en el más optimista, esos ingresos ascenderían a 28.744 millones de dólares. Esto significa para Tesla que, digamos, casi la venta de coches eléctricos sería algo anecdótico y donde tendría realmente el negocio sería en esto, en que los usuarios de vehículos eléctricos cargasen en sus superchargers. Digamos que va a ser otra fuente de ingresos, una apuesta que hizo hace muchísimos años cuando empezó y que ahora empezaría a dar sus frutos. Puede ser que sea este el movimiento de Tesla o el motivo principal de Tesla de que, bueno, quiere garantizarse tener unos grandes ingresos en el caso de que ahora que la competencia se está poniendo las pilas en cuanto a vehículos eléctricos, si ve flojear su negocio de vehículos eléctricos va a seguir teniendo un apoyo muy importante económicamente de ingresos. Ahí dejamos las dudas, ahí dejamos las incógnitas Y como siempre, ya hemos comentado en alguna otra ocasión qué os parece a vosotros que Tesla abra los superchargers. Ahora ya que está confirmado, realmente, ¿qué os parece? ¿Creéis que es lo adecuado o es un fallo garrafal por parte de Tesla? Conoceremos vuestras opiniones, como siempre, la próxima semana. Y ahora ya sí, vamos a por las opiniones que habéis dejado en el anterior podcast, a ver qué habéis comentado. ¡Vamos a ello! Y después de este espacio tan, bueno, espacio Tesla, tan intenso, tan, bueno, yo creo que es una de las noticias del año. Probablemente haya alguna otra noticia que probablemente también venga de Tesla, de lo que falta de año, que nos pueda sorprender todavía más, pero ha sido probablemente una de las noticias del año. Vamos con los comentarios. Nacho León Naharro dice, al hilo de Funden, no sé si conoces Ecoo, que llevan más de 10 años recuperando plantas fotovoltaicas y permitiendo la participación colectiva. Bueno, la verdad es que no lo conocía, os agradezco muchísimo que lo compartáis con nosotros y tenéis el enlace en el propio comentario. Televerde nos dice, sumamente interesante el proyecto de las plantas fotovoltaicas. Y María Pilar Alonso Lozano dice, gracias por compartir Eco. Antonio dice, un coche eléctrico tiene que contar con elementos y componentes específicos a sus necesidades, y en el caso concreto de los neumáticos, para garantizar la seguridad, la eficiencia, la durabilidad y el mínimo de decibelios al rodar por los diferentes asfaltos. Yo considero que los neumáticos es un aspecto muy muy importante dentro de los vehículos, tanto eléctricos como cualquier tipo de vehículo, ya que, como decimos, es el elemento que está en contacto continuamente con el vehículo, con el asfalto. Trevor dice, brillante el tema de los neumáticos para vehículos eléctricos, y totalmente de acuerdo que requieren de una tecnología específica para brindar seguridad, bajar el sonido que se percibe y, de ser posible, lograr un mejor rendimiento de la batería. Excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Bueno, pues dicho y hecho, estamos todos bastante de acuerdo al respecto. María Pilar Alonso Lozano nos dice, nunca hay que poner limitaciones a los logros a los logros que la tecnología pueda alcanzar. Por ello siento curiosidad por conocer el tiempo de carga en los próximos años. ¿5? ¿10 minutos? ¿Tal vez menos? Bueno, pues yo creo que será el objetivo marcado son 10-5 minutos, que es lo que realmente cuesta a día de hoy cargar, bueno, llenar un depósito de gasolina. Antonio García dice, es enriquecedor y constructivo el colaborar y participar en proyectos como el de Funden y en el de Ecoo que comenta Nacho León. Bueno, pues poco más que añadir. De nuevo, esta semana habéis sido un poco más tímidos, os lo perdono porque estamos de vacaciones y muchos estaréis disfrutando, pues, de esas merecidísimas vacaciones y que, bueno, hay que desconectar también. Aún así, el apoyo ha sido grandioso, os tengo que agradecer ese apoyo, y habéis sido las siguientes personas que habéis dado me gusta: Zen, Aitor Ordorica, Javier Rodríguez Delgado, Yeyo Fernández, David FM, y Sánchez Mar, Proper Goles, Chancleta, Alberto Ciudad Real, Antonio, Tere Verde, Alcibeni, Eloy Asensio, Asturnaf, Carolina Navarro, Planchu, Julio Vázquez Flores, Luis de Lugo, Emilio J. Fernández Rey, José Felipe Martínez Martínez, Abel Tirchovich, Antón Paz, Antonio García, María Pilar Alonso Lozano, Raunet, MR Curto, Telmo Romero, Pepe 28, Heavy 04, Daniel Eñe, Sondica Cero, Benito Grille Medina, Salore, José Manuel García Vázquez, Rodrigo RSA y Rafa Hernández Domenech. Como siempre, mil gracias por ese apoyo que recibimos todos los podcasts, y por mi parte ya solamente me queda despedirme, que paséis una excelente semana y que, ya os he dicho, no vamos a fallar este verano tampoco, vais a tener cada semana ración de podcast de Somos Eléctricos para que, aunque estéis en la playa, en la montaña, en otro país, pues podáis estar al tanto de todas las novedades sobre vehículos eléctricos gracias a este podcast, aunque también, como sabéis, todos los días publicamos gran cantidad de información en nuestra página web, en somoseléctricos.com, y los domingos pues publicamos en nuestro canal de YouTube un vídeo resumen de también, pues, información importante que ha sucedido en la última semana. Así que no tenéis excusa de no estar informados de las últimas novedades, aparte de seguirnos en las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Lo dicho, a descansar, a disfrutar de estos días, y nos escuchamos en 7 días. ¡Hasta luego, amigos! ¡Adiós! See?
Take my life.